Sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
12:05. Oye, se me pasa súper rápido la mañana para llegar a este momento en el que ya entramos al aire, weón. De verdad, ¿quién diría que me desperté a las 6? Bienvenido a un nuevo día de resistencia.
Lleváis 6 horas activa.
Despierta.
Sí, yo me desperté a las 9 y me siento así como...
como que ya no querís más del día. No, pero es que esta...
Es que tuve 2 reuniones ya yo.
Ah, fome. Reunión así por Zoom y todo.
De pega. O sea, es que mis reuniones son... Es que no eran reuniones de pega, así como... de presentar cosas, sino que yo me junto con mis compañeros a trabajar.
Claro.
Que armar presentaciones, propuestas. Estamos ahí trabajando. Pues como que lo tuviera ahí al lado, pero en verdad no lo tenía al lado. Pues lo tenía.
Ya, sí. Entiendo. Es como un brainstorming, como ya hacemos este. Igual sí. Entretenido. Tiene lo suyo.
Es más entretenido que cuando tenía esas reuniones lateras, como el otro día voy a apelar.
Dale.
Uno de mis jefes hizo una reunión así como de todo el área en la que trabajo, que somos caletas, somos como 25. Para vernos las caras, solamente. Como para todo. Y lata, pues, ¿sabes qué? ¿No te está pasando eso de que antes como que te emocionaba y te decías, ay, qué entretenido juntarnos por Zoom, bacán, y tomar un traguito y conversar? Ahora lo odio, ¿no? Si me invitan, no voy.
Sí, es como un trámite. Es que además, ¿sabéis qué me pasa a mí? Que estoy todo el día en el computador.
Sí, pues,
todo el día mirando una pantalla, es como...
Exacto. No, ya, chao, ¿sí? Prefiero, no sé, ver otra pantalla, o sea, la tele, ¿cachai? Un celular,
sí,
pero y sola, sin tener que hablar con nadie.
De hecho, estoy incluso pensando en comprarme esos lentes que tienen el Lucho con Charlie, como de...
De descanso.
Claro, ¿es de descanso? ¿Es algo de como de la luz azul? ¿Cómo es la cosa? Alguien explique técnicamente. ¡Ay, los que escriben en el chat!
¡Ay, pero hable!
Aquí estoy. Se supone que la luz azul es la que tiene las pantallas. Y son las que te hacen que se gaste más rápido la vista, te den más dolores de cabeza. Entonces estos filtros te ayudan a que no te llegue la luz azul directa a los ojos. También tienen algunos teléfonos este mismo sistema.
Ah, estupendo. Yo creo que voy a hacer eso. ¿Y es muy caro?
No, a mí estos lentes me costaron 40 lucas y el filtro me salió como 10.
Ya, 50 lucas digamos por la salud de tus ojos.
Yo compré 2 pares en 45 y yo cuando... Y porque no es que sea acaparador ni que sea exagerado. Yo pregunté, y un par, 45, me dijeron. Entonces, ya quiero dos, pues, ¿cachai? Entonces,
oye, realmente es así. Igual es como una inversión en ti mismo, ¿no?
Sí.
¿Lo sentiste así, Lucho?
Sí, porque hay días que me dolía. Cuando lo compré, estaba full en la pasta de que me estaba doliendo la cabeza heavy, pues, ¿cachai?
Ya.
Entonces, ahora cuando cacho que me está doliendo... No, ahora lo prevengo. Pero los días como que cacho, ya voy a estar full, me pongo. Y hay días que no, pues. Pero está bueno.
No siempre ocupáis los lentes.
No, pero está bueno tenerlo porque, verdad, igual es menos el impacto.
¿Saben qué me está pasando a mí?
¿Qué te está pasando?
Me está pasando que termino la jornada laboral y veo borroso.
Ah, sí. Pues.
¿Pasa eso normal? Porque dije, tengo un tumor cerebral, claramente. Obviamente es lo primero que uno piensa. Pero me hice una resonancia magnética hace poco en la cabeza y no tenía nada. Entonces no puede ser un tumor. Así que tengo que ir al oculista. Yo creo que quizás estoy con...
Por ejemplo, nosotros aquí con el joven Charlie tenemos cada uno, a ver, 4 pantallas cada uno. Yo tengo 2, 5 tengo yo. Y más el celular, otra más, ¿cachai? Que está activo siempre. Entonces nosotros en ese rato que no hay programa, estamos así como... mirando
con los ojos cerrados,
como echado mirando la nada, descansando la vista,
mirando el techo.
Claro.
Es que es terrible, de verdad, como la saturación de pantalla, y aparte que todas las cuestiones son blancas, como el chat, Twitter, son todas las cuestiones blancas, peor te hace la vista, ¿cachai? Así que si pueden utilizar el modo oscuro, ocúpenlo, porque de verdad les ayuda a caleta como a que no se canse la vista y que no vean borroso.
Yo tengo
porque
todo
después vienen como los problemas de foco, todas esas situaciones, hay que evitarlo.
¿Qué significa modo oscuro?
El modo oscuro, por ejemplo, de Twitter, que Twitter normalmente es como blanco, y hay unos teléfonos que puedes tenerlo en modo oscuro así.
Yo el iPhone, tú lo puedes poner entero en modo oscuro, entonces yo tengo todo
ahí,
modo oscuro.
Hay un
el
icono
WhatsApp,
ahí chiquitito,
el Twitter,
oscuro.
Sí. El WhatsApp, el Twitter, el Instagram, el Facebook, todo oscuro, todo oscuro, todo negro, bien darks.
montones.
Aparte, yo tengo el problema de foco, que como uno usa teléfono o pantalla cerca, después te cuesta como enfocar de lejos, y eso se llama astigmatismo.
A mí me está pasando que no veo de cerca. O sea, como que, estoy como que, como mi mamá que se pone los anteojos para ver las fotos.
Efectivamente, vamos a ser una generación con más problemas de visión, por producto de la exposición que todos estamos teniendo.
Oye, aquí en mi Huawei, porque tú sabes que yo no le hago a iPhone, dice, temperatura y modo de color, quizás, por ejemplo.
Ah, también.
Son cosas diferentes.
Ya.
Porque el modo de color te puede ayudar como para los filtros azules, ¿cachai? Ese es como el que yo les decía antes, ¿cachai?
Claro.
Y temperatura de color, la cálida es la que te ayuda a la vista, y la fría, que es como la más azul, es la que te caga.
Ah, ya, entonces le puse cálido. Estupendo. Sí. Ya, ahí lo cambié. Y ahora todo se ve como...
Se ve medio como naranjito. Sí, medio naranjito, y después te vas a acostumbrar con la vista.
Como el sepia. Ah,
claro, como el sepia, se ve sepia. Así tal cual.
Como la
sepia.
Hoja de un libro ahora. Es como que estoy leyendo un libro antiguo en mi celular.
Pero, o sea, uno lo ve raro ahora, pero después uno se acostumbra.
Sí, todo es costumbre. Somos animales de costumbre, en el fondo.
De hecho, mi teléfono, el iPhone, pasa que aquí esa cuestión que puede las 10 de la noche, como que se pone más tenue también. Entonces, cuando es de noche...
También sirve caleta, sí, para dormir.
Sí.
Oye, estamos aquí en nuestro Instagram, @somoscaseritas. Ya hicimos la pregunta del día, ¿eh? Nosotros no tenemos pregunta del día, pero siempre los programas de radio tienen pregunta del día, y no sé por qué dije pregunta del día, pero tenemos pregunta del día.
Me gusta. Volviendo a... Recordando, porque estábamos recordando que hoy día es el día del locutor y locutora. Un saludo para ti y para mí. En nuestra época de FM, que sí, pues teníamos la pregunta del día.
La pregunta
del tema del día.
Mira, y la pregunta del día acá es... ¿Son los Géminis realmente malvados? Porque eso es lo que vamos a estar hablando en la primera parte de este programa. Quedemos por empezado ahora ya con nuestra... Tú sabes, Gaby, que estamos en el abril, y esta semana es un especial de ABBA en español. Pensé yo, ABBA voy a poner, no encontré muchas, en realidad son todas mágicas. Ya. Así es que vamos a ir con esta canción que le vamos a dedicar... a esta caserita que nos mandó un mail y que dice lo siguiente. Hola, Isi, te escribo para pedirte un favor, otro favor más. Ocurre que mañana, martes 13 de abril, esto fue ayer, disculpe, no, lo puse en la pauta y no lo alcancé a leer. Dice, ayer estaba de cumpleaños mi prima Paulina Luna, quien también es caserita de Antofagasta como una misma. De hecho, no solo ella está de cumpleaños, sino que su hija mayor y yo. Las tres nacimos el mismo día. Es por esto que quería pedirte si podías enviarle un mensaje a través del programa, sin ánimo de querer ser pasada para la punta, ni mucho menos. Pero ocurre que debido a que estamos en fase 1 y con la cantidad de contagios, se ve difícil que nos podamos reunir. Y me gustaría que por medio de una de las tantas líneas que nos une, poder desearle un feliz cumpleaños y una bonita vida. Además, que sé que escucha un feliz cumpleaños con tu voz, lo hará muy feliz y será una gota de energía tan necesaria en estos tiempos. Sin ánimo de molestar y agradeciendo siempre tu apoyo, me despido. Besitos, besitos, chau, chau. Oye, te mando un besito a ti, a todas las mujeres que están de cumpleaños en tu familia el 13 de abril. Siempre los cumpleaños se repiten, ya vamos a hacer un especial de numerología en nuestro miércoles mágico, ya vamos a explicar por qué los números en las familias se repiten. Oye, escuchamos entonces a ABBA en español, esto es Conociéndome, Conociéndote, Knowing Me, Knowing You, aquí en ABBA, abril, ABBA Sleep.
Caseritas.
Entramos a otro miércoles mágico junto a nuestra Gaby Flores, coanimadora de este espacio en realidad.
Sí,
de hecho pensaba, sí, no, está súper bien. De hecho pensaba que tú tenías que hasta presentar la canción que viene en este blog y todo, porque como ya, esta canción la conocí por ti, dije que andar presentando yo, la tengo que presentar la Gaby, si me la mostró ella. Démosle. Entonces, además nosotras amigas Géminis de tiempo ancestral, ¿no es cierto? Ya llevamos muchos años conociéndote, conociéndome. Entonces, me guardé este mail específicamente para que tuviéramos tiempo de hablarlo con harta soltura. Y es que nos escribió una caserita y dice así, Anonymopis. Hola Isi, Lucho, DJ, Joven Charlie, Seba y Gaby Flores. Isi, te escribo porque hay algo que me angustia mucho y me gustaría saber qué opinas como bruja Géminis. Me afecta demasiado ver cada vez que suben horóscopos y similares haciendo pebre a les Géminis, catalogándonos como peor signo, malas personas, doble estándar, mentirosas, cambiantes, tóxicas y similares. La verdad es que lo encuentro súper violento y me pone ansiosa y triste. De verdad me apena, al punto de empezar a alejarme de estas brujerías y creencias. ¿Qué opinas tú? Yo lo encuentro súper fuerte, encuentro brígido que se usen estas cosas para violentar y catalogar a otros de esta forma. Siento que este ya no es un espacio seguro porque es demasiado recurrente leer esto, insultar a otros desde, se supone, la espiritualidad. Espero tus sabias palabras de bruja geminiana, un abrazo al equipo completo, vacuna mediante y con distancia social. Oye, mira, estoy de acuerdo con este tema, la verdad es que yo ya lo había sentido. Me cae un poco mal cuando leo cosas con respecto a los Géminis. Por lo tanto, lo que hago es que trato de seguir puras cuentas Géminis friendly.
También, de hecho, es que aparte que, ¿sabes qué? Siento yo que los Géminis tenemos un ego tan grande que hay demasiadas páginas que es como, soy Géminis, estoy orgulloso, ¿cachai? Caleta, yo las sigo todas.
Real,
me da
real.
Mucha risa, pero por otro lado, creo yo que todos los años se la agarran con algún signo. Creo que este año, sí. 2021, nos tocó a los Géminis, quizás este semestre, porque probablemente después van a agarrársela con otro.
Pero mira, llevan un buen tiempo, igual el año pasado también había odio geminiano. Yo te voy a decir que yo creo que esto es Donald Trump, que despertó como el odio a los geminianos.
Mañalich, po. Piensa que Mañalich. Partimos la pandemia con Mañalich como ministro de salud, y él es un geminiano, po. Y las tiene todas, porque aparte que el buen podrá ser muy pesado, pero también tiene su encanto, es como encantador, era más simpático que París, por lo menos, encuentro yo.
Sí, po.
Ah, defendiendo al juez, solo porque...
Solo porque... Así de penca somos los Géminis. No, mira, ¿sabéis qué? Yo voy a dar una recomendación para todos los geminianes que están escuchando, que yo sé que ya lo habían hecho, muy probablemente. Yo creo que a los geminianos no nos tomamos muy en serio esto de los geminianos. El odio a los geminianos, somos muy egocéntricos para encontrarles razón. Entonces, yo creo que mi consejo para esta casita, me decía, ¿qué me aconsejas tú? Yo te aconsejo que no te lo creas nomás.
Sí, exacto.
En aparte el fondo, que... Cuando uno se siente ofendido... Espérate, estoy lag.
Sí, estoy lag. No, ya estoy bien.
Ah, ya. ¿Cómo se llama? Cuando uno se siente ofendido por algo, es porque en algún nivel estamos de acuerdo. Sí,
te exacto. Toma.
Exacto. Entonces, a lo que yo te recomiendo es que no estés de acuerdo nomás. Y que trates en tu vida cotidiana de revertir este estereotipo. Ahora, quiero decir que hubo un meme antigeminiano que me quedó dando vuelta, me quedó dando vuelta y era como, todos hemos sido heridos por un Géminis, ¿cachai? Y empecé a pensar en mi corazón, personas que me han herido. No, personas que me... No, porque no sé, pues uno no sabe de repente uno es buena, piensa que está haciendo buena onda y está hiriendo a un otro sin darse cuenta. Y de eso, a no ser que alguien me lo diga, yo no puedo saber. Pues. Pero sí puedo saber cuando me sentí herida por un Géminis.
Ahí está.
Y fíjate que sí, es posible que me haya hecho sufrir o que algún Géminis me haya generado como una herida. Pero resulta también que estos mismos geminianos con los que a lo mejor tuve algún problema, también porque soy Géminis, siempre se puede solucionar, o siempre se habla, o salen de tu vida de completamente. ¿Cachai?
Es fácil darnos vuelta igual a los Géminis.
Es muy fácil, weón. No tenemos por qué estar de acuerdo con nosotros mismos, weón.
Exacto. Sí, ese es el problema.
¿Cambiar de opinión?
Para mí yo creo que un día normal es como pasar por demasiados estados de ánimo. Como que puedo partir así muy contenta, después me dio pena porque sí, no sé por qué estoy con pena. Después estoy con rabia y después estoy como eufórica, después estoy positiva, después estoy negativa. Entonces, para nosotros convivir con nosotros mismos es difícil. Pero ¿sabéis qué? Creo yo que una vez que uno ya es como consciente de todo esto, trata de no proyectarlo en el resto. O sea, yo ponte tú, si yo comunicara cómo me siento todo el día, yo creo que todo el mundo se volvería loco, o sea, la gente que me rodea se volvería loca, no entendería nada, ¿cachai? Hay veces que digo, ya, estoy puro weón.
Bueno, es que los Géminis no cuentan mucho lo que les pasa también.
No, pues nos cuesta harto hablar de... Somos súper intelectuales, como la vereda intelectual podemos conversar lo que sea, la vereda creativa también, pero cuando se trata de hablar de nuestras propias emociones, vaya que difícil.
O, por ejemplo, ¿ha sido usted amado por un Géminis? Como, en el fondo, la invitación a la que voy yo es que cuando te encuentres con estos memes de estereotipos, hazte la pregunta contraria. ¿Cachai? Claro. Tipo, todos hemos sido heridos por un Géminis. ¿Has sido amado por un Géminis? Ser amado por un Géminis es muy bacán, porque somos muy fieles. Una vez que amas, no dejas de amar.
Es que, claro, y por eso tampoco podemos soltar. También tenemos el
Está pegado para siempre.
Sí, cuesta caleta soltar, pero mira, mi pololo me mandó un meme de Géminis el otro día, que dice lo siguiente. Dice, estoy triste porque soy Géminis, y cada vez que quiero una relación seria, les pongo los cuernos.
Es
verdad, yo creo que los Géminis somos infieles por naturaleza, pero cuando no estamos enamorados, tú tienes razón. Sí, cuando no estamos enamorados, podemos hacer creer al otro que estamos enamorados y sobre todo más los Géminis más jóvenes, más en la juventud universitaria, qué sé yo. Pero claro, yo estando enamorada, jamás le he sido infiel a una pareja.
No, pues jamás. Y cuando tú amas de verdad. Otra cosa buena de los Géminis, somos amigos de verdad. Si usted tiene un amigo Géminis, ese amigo Géminis es súper amigo suyo.
Y somos súper familiares igual. En el sentido que nos gusta tanto la familia así nuclear como los amigos, los vemos como familia y somos de juntarnos. Yo siento que los Géminis unimos grupos. ¿Sí o no?
Sí. quienes tienen luna en Géminis, por ejemplo, qué lindo es. ¿Tú tienes luna en Géminis, Charlie? Oye, mira, y sol en Sagitario, ¿ah? Mira, muy completo. Me gusta esa... Bueno, hay que hablar también de los Sagitarios, porque en el fondo, para sacarlo de los geminianos, finalmente hay estereotipos con cada signo, ¿cachai?
Sí. Y es chistoso, hay que reírse de eso, encontré yo, más que tomárselo en serio.
Hay que reírse, porque sobre todo cuando uno conoce de astrología, sabe que uno no se define solamente por el signo solar. ¿Cachai? Por ejemplo, tú ahora que decías los escorpiones eran los que eran odiados hace un tiempo atrás, muy real, como ascendente escorpión tampoco me lo tomé muy en serio.
Igual tenés harto de escorpión porque los escorpiones se ríen uno, ya, tú decís lo caliente, sí, real, son calientes. Y por otro lado, pero son vengativos a cagar, entonces como que pasa algo malo y sobre todo si les pasa algo a la gente que quieren, se ponen a investigar, pero te atacan como desde la raíz, así como desde el centro, así como que el aguijón ahí, ¡pa! Yo tuve una relación de 4 años con un escorpión, el verdadero tóxico que ha estado en mi vida, tóxico. Así como, weón, todo lo malo de escorpión lo tenía ese weón, así celoso, inseguro, vengativo, manipulador, todo lo que puedas imaginarte, así... Era como un escorpión del libro.
Sí, pues lo que pasa es que todos los signos al final tienen su lado oscuro, como todo en la vida, y hay que trabajarlos, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, los Piscis no trabajados, por ejemplo. Uf. Los Piscis Boomer, te voy a decir. Conozco caleta de Piscis Boomer.
Mi papá. Sí,
mi papá también.
¿Tú sabías que Piscis es el signo más infiel de todo? Pareciera que no, pero es porque los calladitos son los peores.
Bueno, los calladitos, sí, pues bueno. Piscis, cuando no se trabaja, después se vuelve como, no quiero decir antivacunas, pero igual como antisistema, pero pierden la fe en el sistema y son unos amargos
Sí. Un Piscis fácilmente puede unirse a una secta, fácilmente.
Claro, bueno, cuando no está trabajado, ¿cachai?
Sí, pues.
Oye, los escorpiones y todo. Bueno, los sagitarios, te decía yo cuando estábamos en canción, los sagitarios, hay mucho dictador sagitario. Bueno, Piñera sagitario,
pero Trump es Géminis. y creo yo que para mí Géminis y Sagitario siempre nos hemos llevado bien y encuentro que es una gran relación y me encanta. Aparte que los dos, Géminis y Sagitario, tenemos problemas con el compromiso. Entonces nos entendemos, ¿cachai? Como que... Hoy día la Isi me escribe, Kai, perdón por intentar, porque siempre me escribe hola y después no me contesta más en días, ¿cachai? O me manda, entonces me dice,
lo intento,
amiga, perdón por tratar de tener una conversación contigo, después no continuarla. Y yo digo, no importa, porque yo soy igual. Entonces como que uno empatiza con el otro y lo entiende, porque decís, ya, filo, no me contestó, pero yo soy de esas, yo soy de esas personas que podrían no saludarte para tu cumpleaños porque se me olvidó, pero no de mala, sino porque tengo miles de cosas en la cabeza y estoy así
sí, po,
de volado. Y claro, pues, y los sagitarios lo mismo, como que no les gusta. A mí, por ejemplo, me carga que me cobren sentimientos. O sea, que me da rabia así como, ay, es que está diciendo, y tú no tenés intención de ser así, sino que simplemente iría así.
Claro, o estáis superados nomás, como, bueno, estoy haciendo lo que puedo, ¿cachai? Mira, si el punto finalmente de esta cuestión es, los estereotipos son chistosos, en los signos, obviamente, son chistosos, no se los tomen a pecho, y si usted no está de acuerdo, entonces esparza, ¿no es cierto?, la luz de su signo, ¿cachai? En el caso de los geminianos que están escuchando, ríanse nomás, ¿po? Y traten de ser buenas personas. ¿Cachai? Muchos comentarios acá dice, ponte tú la consu, no son malos, son un signo incomprendido. En todos los signos hay gente sana y gente tóxica. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es Géminis y es un ser de pura luz y puro amor. ¿Viste? Sí, hay para todo, hay para todos los colores y los sabores y la cachada la spa, pero el punto es que yo creo a la amiga que nos escribió este correo, que no se lo tome personal.
Mira, ponte tú acá. Tengo un comentario en mi Instagram. Que abrí la cajita pregunta, una niña, Jazz Salinas, me dice, por su drástica manera de cambiar el humor, cerrados y creer que siempre tienen la razón.
¿Y sabes siempre qué? Creemos que tenemos la razón.
¿Sabes qué? Te encuentro razón, porque es verdad.
Sí, es verdad.
Y de hecho, yo aunque esté equivocada, como que sigo insistiendo hasta la última, y al final sí. Cuando me muestran datos así como demográficos, reales, con estadística y todo, yo, ah, sí, es verdad, no.
O esa weá como de estar teniendo una discusión en la mesa con alguien y como que ya están llegando a un punto en el que, ¿cómo se llama? Ya están empezando a soltarle la discusión o el argumento y uno empieza ahí como Wikipedia, mira, yo te voy a decir, sí. A demostrar que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Voy a buscar el sí. Dato, ¿ah?
Con base.
Classic Géminis.
De hecho, yo creo que los Géminis somos de los pocos que para tener una discusión yo por lo menos me preparo, hago un punteo. Cuando sé que voy a pelear o voy a... Sí, es real. Porque sí, aparte que muchas veces nuestra boca nos traiciona, nuestro cerebro, hablamos antes de pensar, entonces mejor tener orden ahí, una PPT, dice el Sebastián, una presentación. Razones por las cuales tengo la razón y
en esta discusión.
Y tú no. Oye, pero Géminis, mismo Géminis me escriben, pura envidia porque somos un encanto, me dicen por acá. Otra dice, porque nadie nos manda y siempre hacemos lo que queremos, real. Somos los verdaderos.
Siempre hacemos lo que queremos.
Uh-huh. Y logramos que la gente haga lo que nosotros queremos.
Sí, pero es porque hay un liderazgo innato, po. Entonces, Charlie dice, razones por las cuales Géminis es el mejor signo, porque
sí.
Ya, no es el mejor signo, pero ¿saben qué? Los Géminis creemos eso, po. Entonces, usted puede hacer miles, cientos, millones de memes en contra de les Géminis, y les Géminis nunca van a encontrar que usted tiene la razón. Básicamente.
O sí, así que o sí, yo encuentro que tienen la razón y me río, ¿cachai? Como que es súper difícil, por eso también es difícil pelear con nosotros porque no nos tomamos nada muy en serio.
No,
entonces, bueno. Es como pelear cuando insultáis, por ejemplo, los Géminis somos muy de hacer bullying, pero no nos pueden hacer bullying a nosotros porque nos reímos de nuestro propio bullying.
Entonces, claro, lo dais vuelta rápidamente.
Si a mí me hacen bullying, yo te encuentro razón, ¿cachai? Digo, sí, en realidad, soy así. Qué chistoso. Bullying anulado.
Me encanta. Oye, vamos entonces a la canción Preséntala tú, po. Que esta ya. Canción me gustó, la pusiste en un círculo de magia, me acuerdo.
Sí, esta canción es de Princess Nokia y se llama Gemini. Y si escuchas la letra, tiene muchas cosas de verdad de nosotros, los Géminis. Nosotros, les Géminis.
Bacán. Estamos en Caseritas. Perdón, ya estamos al aire otra vez.
Pero me gustó igual tu sorpresa.
¿Cómo? 12:36. Ustedes saben que Gabriela Flores gusta mucho de TikTok.
Sí.
Paranormal.
Y de todo, es que mi algoritmo me muestra señoras, básicamente por mi página de Instagram, y además, como le doy like a cosas paranormales, me muestra cosas paranormales.
Me encanta. Oye, y el mundo de las brujas en TikTok está qué arde. Ya se hacen contenidos a veces muy buenos, a veces un poco más ridículos, como el de la el del pelo y eso. Mi pregunta es, porque Gabriela Flores nos trajo hoy un video de TikTok alto impacto. Obviamente acá lo que está sucediendo es que hay personas que están escuchando el programa en diferido en Spotify, y en Spotify no tiene video, ¿no es cierto?
No.
Lo que vamos a hacer es que vamos a subir este video a nuestras redes para que después, si es que alguien está ahora escuchando el programa y estamos, no sé, el viernes 25 de febrero del año 2040, ¡ah!, te imaginas, la voy a trascendiendo, pueda ir al Instagram de Somos Caseritas y ver este video. Cuéntanos un poco, Gaby Flores, ¿por qué crees tú que los mexicanos insisten en ir a grabar weas a los cementerios? ¿Qué les pasa?
Yo no sé si en México existe la pandemia, la verdad, porque siguen saliendo, siguen haciendo de todo, así que parece que allá, igual que en Miami, pandemia no existe, como está cancelada. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que muchos de estos videos son de Facebook, de páginas de Facebook o de YouTube, que ahora las están subiendo a TikTok. Y lo bueno que tiene TikTok es que es súper democrático, entonces todo se puede hacer viral. Da lo mismo si tú tenés seguidores o no, un video se puede hacer viral. Y en este caso es unos chiquillos que van a grabar de noche un cementerio y van a la tumba de una niña, están grabando y muestran como una muñeca que estaba dentro de la tumba se mueve. Allá hay piensen que esto, para la gente que está escuchando, es un mausoleo con vidrio, así súper pro, como pareció si han ido a Buenos Aires, al cementerio de Buenos Aires también, que tienen esos mausoleos que son casi como oficinas, como casa, ya, lo vi.
Ya, sí, po.
Y ahí está, miren, si pueden ver, se fijan. Ellos no se lo esperaban.
¿Puedes parar ahí, Charlie, el video? No, no se puede, ya. Fíjense ya. Que están con un cuenco. Sí. Ya, aquí hay varios elementos mágicos importantes.
Sí, sí.
Primero, bueno, están en un cementerio que es tierra sagrada, por lo cual, por lo tanto, solo el hecho de llegar allá en la noche a grabar es una falta de respeto. ¿Cachai? O sea, por lo tanto, van a estar siempre. Las reacciones que vayan a grabar siempre van a ser agresivas o de ándate o de cosas malas, ¿cachai? Porque no entras ahí con respeto. Segundo, está el cuenco, que me parece que es bastante importante, porque con el cuenco y con la vibración del cuenco, lo que están haciendo ahí es una invocación, aunque no la estén haciendo con palabras, ¿cachai? Hay como un ritual que se está haciendo. Y tercero, lo están haciendo sobre la tumba de una niña. Por lo tanto, hablamos que la muerte de los niños siempre es una muerte que acarrea mucho dolor porque los niños no deberían morir, ¿cachai? Entonces, ni siquiera es una tumba cualquiera. Probablemente la reacción paranormal que hay dentro del mausoleo, probablemente ni siquiera sea la niña, ¿cachai? Pueden ser hasta, no sé, la mamá de la niña que se quedó en pena para siempre al lado de la tumba de su hija, ¿cachai? Como que siempre hay mucho dolor en torno a las muertes de los niños.
Muchos
recuerdos. Sí, po, cuesta soltarlo. Entonces, fíjense ahí, están hablando y se mueve. ¿Lo vi? ¿Se ve? Yo no sé si se ve, pero lo que sucede es que desde arriba, donde está las cosas que dejaron de recuerdo,
claro.
Hay una muñeca y la muñeca literalmente corre hacia los cabros que están grabando. ¿La ven? Ahí. Oh, alto impacto.
¿Cómo saber si es verdad?
¿Cómo saber si es verdad?
Bueno, o lo animaron después. Pero es que la reacción de ellos es muy genuina. Entonces, es súper. Si lo hubiesen como arreglado después o le hubiesen puesto un efecto especial, no habrían tenido esa reacción que es como. Si quieren, podemos poner el audio del video como para que se escuche como lo que van contando ellos, para que vean ustedes que realmente una reacción así que se asustan de una. Porque yo lo vi y me impactó. Me impactó así. Mal. Está ahí en silencio. A ver.
Perdón, me muteé.
Sí, estaba muteado antes.
Oye, espérense, ¿se está escuchando el audio?
No.
Ah, ya, ok. Ah, ya, ok.
No, aún no.
Lo que dice Charlie es que tiene una trayectoria, no tiene una trayectoria recta, va como en curva.
Y eso
dice. Creo que sí, pues. Básicamente, por ejemplo, lo que aprendimos con Renato, que deberíamos invitar a la próxima semana, lo voy a invitar. Renato.
¿Puedo mandar varios videos? ¿Se los mandamos?
Ya, pues.
Y él nos diga si son reales o no. ¿Te tinca?
Buena idea. Bueno, es que él es cazador de fake news. Sí. Mira, el cómo se llama, Renato nos explicó que para que un objeto volador no identificado podamos de partida pensar que es un, digamos que no es algo humano, es la trayectoria. Porque una nave humana, un helicóptero, un avión, un cohete, lo que sea, siempre va a ir hacia adelante. No existe el ir hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, ¿cachai? Eso no existe. Y en esto pasa lo mismo. Si estuviera, por ejemplo, tirado por un cordel, también sería más bien derecho, ¿no es cierto?
Claro.
Pero para ¿cómo se llama? Para hacer ese movimiento, además que hay como una... Es como un ataque, es como que la muñeca atacara, es como Anabel, la wea.
¿Cierto? Virgilio. Como que quizás, me imagino yo que hay... O dejaron como ciertas energías o espíritus cuidando a esa niñita, y al ver como un intruso, dijeron como, oye, váyanse acá, que están, déjenlo, tranquilo.
Así tal cual.
Yo creo así que por ahí va. Ahí está.
Los videos paranormales favoritos, ¿ah? ¿Eh? Okay. Están muy buenos.
Ahí está el audio.
¡No mames, güey!
¡No mames, güey! Pero caché que la reacción es demasiado inmediata, entonces por eso me cuesta mucho pensar que es falso.
Y además se alejan al tiro.
Sí.
¿Pero qué esperaban? Por eso pienso yo que es como una falta de respeto.
Bueno, en TikTok hay muchos jóvenes, ¿cierto? La red social de los niños, de los... Ya ni siquiera centennial, ya son como los pandemials, así. Como los chicos.
Las pandemias.
¿Qué hacen? Ponen pedazos de películas de terror que nosotros hemos visto, como si fueran cosas paranormales, y los niños se los creen porque no han visto esas películas.
Ah, mira.
Han puesto pedazos de Rec, por ejemplo.
Todo Rec.
El tiro. Pero si tú la pones como con un filtro y se ve como grabado, se puede ver como grabado de cámara, los niños perfectamente pueden creer que es verdad. Así que...
Bueno, ahí está el peligro en las redes sociales. Oye, tenemos nuestra sección de historias paranormales que hoy día está que arde, así es que prepárese usted, sí, suele darle frío, ¿ya? O sea, suele darle frío, suele darle miedo.
Pero ¿ya? Es que el miedo viene con frío, así que está bien.
Bueno, voy ahora, ¿no es cierto?, con nuestra primera historia paranormal del día de hoy. La historia se remonta allá por el 2008-2009. Mis papás se estaban separando, cosas que yo aún no sabía. Y las cosas se empezaron a poner un poco extrañas. Yo veía muchas conversaciones secretas, muchos cambios de muebles en la casa y de a poco empecé a experimentar algunas cosas yo misma, que en aquel entonces tenía unos 10 u 11 años. La separación de mis papás, si bien tiene muchas aristas como cualquier otra, se centró en una infidelidad de mi papá que se prolongó por años. Y si bien esto ya tiene sus consecuencias negativas por sí solo, se suma el hecho de que la amante de mi papá era una bruja, pero de las malas. Los recuerdos que tengo de la época son difusos, quizás por lo difícil que debió ser procesar todo lo que estaba pasando. Recuerdo perfectamente cómo era muy común escuchar cosas extrañas, movimientos de losa en la cocina cuando no había nadie, chirrido de sillas, sombras en los pasillos y un gran etcétera. Recuerdo perfectamente que a mis amigas les daba mucho miedo ir a mi casa porque decían ver y sentir cosas. Era muy común sentir malos olores, ver muchos insectos, sobre todo moscas y cucarachas sin razón alguna. El ambiente en la casa era bien denso y no se hablaba mucho, menos conmigo y con mi hermano. Mi mamá recurrió a una bruja que le pudiera ayudar a combatir todas estas cosas. Se cambió el sentido de las camas, se pusieron amuletos en las puertas de la casa y se sacaron algunos cuadros. Era tanta la intensidad de la situación que mi mamá empezó a enfermarse muy seguido. Bajó 15 kilos porque dejó de comer. Me acuerdo que su piel se llegaba a ver opaca, como gris y falta de vida. Toda la ropa le quedaba enorme y tenía unas ojeras muy grandes que con su piel blanca resaltaban demasiado. Uno de los recuerdos que tengo más marcado es cuando a mi mamá le hicieron una especie de limpieza en la tina de su baño. Si bien me intentaron alejar de toda la situación, me acuerdo de haber visto un tarro de café que tiraron a la tina. El agua parecía estar muy caliente cuando sacaron a mi mamá de la tina, apenas podía caminar. La dejaron en su cama y me sacaron de la pieza. Por esos días yo sentí cosas en la noche. Me daba miedo dormir con la puerta cerrada, pero me aterraba ver hacia el pasillo desde mi cama porque veía pasar sombras. Sentía pasos adentro de mi casa y en el entretecho. Escuchaba una especie de susurro como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse. Pasaba noches enteras sin dormir y ni me imagino cómo todo eso lo vivían mis papás, sobre todo mi mamá. Recuerdo haber visto que ella, con la mujer que la estaba ayudando, quemaron cosas en el fondo del patio para quemar a la bruja, me dijeron. No tengo idea cuánto tiempo estuvo pasando todo esto. Solo recuerdo que se calmó cuando mi papá finalmente se fue de la casa y se separaron oficialmente. De eso ya más de 10 años en los que mi mamá ha estado haciendo un trabajo enorme y mucho más sano con las energías de mi casa. Las camas volvieron a su lugar, los cuadros se volvieron a colgar y los amuletos se sacaron. Hoy, yo nunca lo sacaría, hoy ella es maestra Reiki y desde la meditación y el amor ha logrado proteger nuestro hogar de las malas energías. Fue una pega súper compleja que hoy ya con 23 años logró entender mucho mejor. Logro procesar muchas de las cosas que no entendía a mis 11, pero recuerdo súper bien el miedo que sentía. Desde que mi papá se fue, vive con la misma mujer, su entonces amante y ahora pareja. Con la bruja, como le decía mi mamá. Él se ve bien y dice estar feliz, pero no puedo evitar preguntarme hasta qué punto ella sigue usando su magia oscura para tenerlo a su lado. Saludos que arde el COVID, la yuta y la magia negra.
Le hicieron un amarre real.
Bridget.
Uno piensa que los amarres no existen y sí existen.
No, sí existen. Sí existen de todas maneras. Si aquí lo que pasa más que el amarre es que seguramente aquí hay una...
Una mala como... intención también hacia la familia.
Sí, pues, y ella, claro, con lo que quiere la amante ahí es que sacar a la familia.
Claro.
¿Cachai? Hacerle un daño a la familia. Me gusta que el final de esta historia además sea en que su mamá se descubra a sí mismo como una bruja energética o como una bruja sanadora. Así es que eso también es bacán, porque sí. Además su mamá le decía bruja, pero en verdad todas brujas en esta historia, ¿cachai?
Todas, y o sea, hay que empezar, yo creo que este 2021 es como el despertar de las brujas, ¿o no?
Me encanta, sí.
Bueno, ¿aló? Hay mucho, sí, aquí estoy. Hay muchas historias de, no sé, me acuerdo que antes se hablaba mucho eso de que si tu marido se iba con otra, era porque ella le había hecho un amarre, ¿sí o no? Como que se le echaba la culpa a la magia, más que a él, que claro. Se fue con otra mina, sino como, oye, lo embrujaron, no era así, de un día para otro le gustó, y es como, señora,
hicieron una agüita de pochito.
Sí, señora, no vio las señales nomás, no cachó que estaba pasando esto hace mucho tiempo, no fue un día para otro.
Es que en general ese es el tema con el mundo energético y el mundo de la magia, de hecho. Por ejemplo, hace poco veía como una discusión que hubo en torno a un seminario, me parece, una invitación que hizo el astrólogo Pablo Flores como para trabajar al padre en tu carta astral. Y por ahí las brujas feministas, o las astrólogas feministas, mejor dicho, funaban el concepto porque en el fondo cuando tú piensas que, no sé, por la ausencia de tu padre o ¿cómo se llama? O lo tóxico que pudo haber sido tu papá en tu vida está determinado por tu carta astral de nacimiento, exime a tu papá de ser un buen, medianamente buen papá o presente, ¿cachai? Buena persona. Entonces, por un lado, claro que tiene razón esa visión, ¿cachai? Pero por otro lado también, como hablábamos de los signos y todo, es interesante ver cómo se manifiesta el, por ejemplo, si tú eres, volvamos a los Géminis, vamos a hacer el ejemplo con los Géminis porque es el tema del día. Entonces, si tú eres Géminis, perdona a todos los geminianos que están escuchando.
Hay una página de Facebook, creo que se llama Perdón Soy Géminis.
perdón a los Géminis. Pero, por ejemplo, si tú, ¿cómo se llama? Eres Géminis. Y tenía un tema con tu papá, me imagino que en tu carta astral está el cómo lo integras, digamos, ese dolor, ¿cachai? Yo no sé a qué se habrá referido el seminario del astrólogo, no tengo idea, pero yo creo que se puede quizás entender el camino a la sanación, no necesariamente que tu papá haya sido una huevonao.
Exacto, ¿cachai? Como entender por qué pasó. ¿Sabes qué me pasó el otro día cuando hablamos con el miércoles pasado? Con la chica que nos comentó sobre las constelaciones familiares, que decía que había que invocar a tus ancestros. ¿Pero qué pasa si tus ancestros fueron unos saco wea? ¿Cómo los vas a invocar? ¿Tienen algo que enseñarte igual?
Yo creo que sí, pero es que los ancestros son como 7 generaciones para atrás, pues.
Ah, claro. Pero yo, ¿cachai?, pienso en mi abuelo, ponte tú. Mi abuelo, mi papá ya es medio saco wea y mi abuelo peor, ¿cachai? Está fallecido, pero no sé si invocarlo, me asusto. No te voy a pedir
ayuda. No, pero sí puedes, por ejemplo, si tu abuelo, independiente que haya sido un saco wea, le dio la vida a tu papá y tu papá te dio la vida a ti.
Ah, claro. Ahí
podés como simplemente dejarlo ahí, como muchas gracias por darme la vida, buena onda, pero los quiero aquí lejos de mí, ¿cachai? O yo quiero tomar este otro camino, más que nada. Pero cuando uno es capaz de decir, gracias por darme la vida, y eso es lo que les quiero agradecer, y todo lo demás me lo auto-entrego a mí misma o lo busco en mi camino, eso es lo que busca, yo creo. Eso es lo que quería decir, me da la sensación desde el invocar a los ancestros o sentir en el fondo esa gratitud, quizá, ¿cachai?
De estar acá.
Sí, pues, weón, de que eres parte de la vida y decides vivir y decides como no hacer lo mismo que hicieron tus ancestros, en el sentido cuando tú tenías ¿cómo se llama? Un linaje negro, o tú lo sientes negro, ¿cachai? Como en el caso de esa línea masculina en tu vida, ¿cachai?
Claro.
Es difícil, porque además, ¿cómo se llama?
Se pueden redimir los espíritus. Me imagino yo que quizás en su espacio terrenal fueron bien saco hueá y después están arrepentidos y quieren redimirse y quizás guiarte a ti para que tú no cometas los mismos errores. Podéis pensarlo también desde ese lado.
De más, pues. Hay caleta de historias de ¿cómo se llama? Abuelitos que piden disculpas en sueños, ¿cachai? O cosas así. Igual después se quedan pegados, pues. Empiezan a penar.
Porque no han resuelto, ¿cachai?, problemas.
Porque no resuelven ese haber sido pésimos en la vida, ¿cachai? En vida. Pero sí, la verdad es que ese es el problema en general con pensar que el destino existe, ¿cachai? Claro. Que no existe, bueno, lo vamos armando todo el tiempo.
Va cambiando.
Los propósitos, el karma, todo eso, pero claro, porque si no seríamos esclavos, po. Alguien habría decidido que tu abuelo era saco hueá para que tu papá fuera saco hueá, para que eso fuera lo que te marcara, y qué chucha.
Sí, que me estoy hablando. De todas maneras. Como Yuyunis Navas, po. Como lo que dijo Yuyunis Navas, que en el fondo las víctimas tienen que no tienen que sentirse víctimas porque vinieron a aprender por ese abuso, vino a hacerlas aprender, ¿cachai?, algo nuevo, que por un lado sí es real. O sea, si uno quiere tomar una experiencia terrible en su vida como un aprendizaje, está bien, pero esa es decisión tuya. No es que tú hayas venido a la vida a sufrir.
Claro, como que ella decía que las víctimas de abusos habían elegido ser víctimas de abuso antes de nacer. Claro, es que hay teorías. Y finalmente eso es, también es algo que hay que poner en esa perspectiva de que son teorías, tampoco es como que lo están presentando como una ciencia, ¿cachai? Ahora, dos dedos para el piano, tres tablas para el puente, y todas esas hermosas apologías de ¿cómo se llama? De decir que es una estupidez, ¿cachai? Pero hay esta teoría que dice que uno elige, ¿no es cierto?, la familia a la que vayan a ser, o el camino, que si nacís hombre, si nacís mujer, ¿cachai?
Mira, por ejemplo acá Paz aprobé, o sea, Pasita Play en Twitter dice: yo siempre he tenido la duda de invocar a los ancestros, ya que uno de los míos fue un pirata mapuche muy conocido en la isla de Chiloé, que robaba, mataba y violaba, ¿cachai? Obviamente te da susto, po. O quizás ese ancestro no aparece, igual como que no está ni con su familia.
Es difícil, pero igual ese ancestro le dio la vida y así fue pasando la vida hasta llegar a ti, ¿cachai? Claro. Entonces yo creo que negar a ese ancestro es entendible, pero hay que encontrarle un espacio.
Es que yo creo, ¿cachai?, que no hay que negarlo, pero no sé si invocarlo. Quizás viene con una propuesta, con un contrato. Mira, vas a tener puras cosas buenas.
Oye, sigamos con la historia paranormal, estamos igual. Voy a irme a esta otra que también es de niños, fíjate. Ahora vamos con historias de niños.
Voy a saltarme esta. Son las que más me dan miedo a mí, las de niños, debo decir.
Sí, porque son las que tienden a ser como que uno también cuando chica tuvo experiencias parecidas. Entonces, como que uno se acuerda de ese ver sombras en el pasillo, mira.
Esta revive momentos.
Sí, pues. Dice: hola Isi, mi brujita preferida, Charlie, Ruchito e invitade. Les escribo para contarles una historia muy confusa que me ocurrió en la básica y es todavía un misterio para mí. Lo recordé a propósito del miércoles mágico de hoy, 31 de marzo, que estuvo del terror, y porque justo la noche tuve pesadillas que me recordaron esta historia que les voy a contar. Figuraba yo más o menos en séptimo básico en un colegio de iglesia, donde teníamos clases en la jornada de la tarde. Salíamos del colegio a oscuras y teníamos clases a oscuras. Y con una amiga que hoy ya no es amiga, un día de la nada empezamos a conversar de los poderes paranormales. Si nos concentrábamos mucho, podíamos mover cosas a lo Matilda, o ver cosas de otro mundo. Recuerdo haber mirado fijamente cosas como cortinas o sillas y efectivamente se movían milimétricamente, como si algo nos prestara su poder para hacer lo que queríamos. Espérense que viene un organillero.
No se escuchaba igual.
¿No? Ay, no. Es que se va, viene, lo siento venir, dice. Ya. Recuerdo haber mirado fijamente, milimétricamente, como si algo nos prestara su poder para hacer lo que queríamos. Nunca invocamos nada, solo ocurrió de un día para otro. A mi amiga le pasaba algo similar. Conversamos por teléfono incluso en la tarde porque era algo que compartíamos. Poco a poco se fueron volviendo extrañas las cosas. Lo primero fueron las pesadillas, donde lo que más se repetía era un poder sobrenatural que tenía las características de ser muy grande, con forma de búfalo, que tenía piernas y brazos, pero nunca lo vi tan definido como para recordarlo con mucho detalle. Cuando soñaba con él, yo me reconocía como yo misma en mi cuerpo, como nunca, porque sueño cosas bastante absurdas normalmente. Y esa entidad me tomaba del cuello y me azotaba hacia el techo ahorcándome. Es una fuerza muy característica, como que sientes una especie de imán gigante que te impide defenderte en otros sueños. Esa fuerza me pegaba en las paredes y quedaba como Jesús clavada en con los brazos a los lados y los pies juntos. Yo sentía que esa entidad gozaba haciéndome sufrir y se burlaba de mis creencias. En ese tiempo yo era católica, hoy agnóstica. Le conté a mi mamá que se me estaba saliendo de control la situación y ella empezó a tener experiencias extrañas, pesadillas, y se sentía incómoda en la casa. A mí siempre me dio cosas a casa, mi familia era muy disfuncional y creo que la casa absorbió toda la tristeza y se quedó a vivir ahí. La cosa es que ya nos empezó a dar miedo y no hablábamos de esas cosas con mi ex amiga. Incluso mi mamá habló con su mamá para que dejáramos de compartir estas cosas. Recuerdo claramente una clase de música donde teníamos que cruzar un pasillo oscuro y entre medio del pasillo el colegio tenía una vitrina con animales disecados muy terroríficos. Con mi amiga vimos una sombra negra, muy efecto a los Harry Potter, caminando entre nuestros compañeros, y fue súper cuático que ambas lo hayamos visto. Mi mamá ya saturada con el mal dormir, yo sin dar más con las pesadillas. No recuerdo si se hizo algún ritual con agua bendita y las cosas de a poco se fueron pasando. Yo en mis sueños podía pelear con esta fuerza como un exorcista. Rezaba en mis sueños el Padre Nuestro gritando y la entidad no me lograba atacar. Anoche tuve un sueño similar. Soñé que estaba en el baño de la casa de mi abuelita y la fuerza me tomó de la muñeca y me pegó al techo. Sentí un ruido, un rugido que esperó haber sido yo misma pidiendo auxilio. Mi pololo tiró el sueño liviano y me despertó. Esto ya dejó de ser una anécdota, creo yo. Ya soy adulta y me gustaría ahora que conocí el caserismo y la magia poder entender todo lo que sucedió para tener más herramientas y protegerme a mí y a los que quiero. Pienso en la alternativa de la parálisis del sueño, pero eso no explica las cosas que pasaron estando despierta, ni tampoco las cosas que vivió mi mamá y mi ex amiga. Querido caserismo, ¿qué bola nos pasó? ¿A alguien le ha pasado algo similar? ¿Y si qué opinas tú? Si leen historias, avísame porque soy caserita profesora y a veces en el horario del programa estoy trabajando. Besitos mágicos, Padre Nuestros protectores para todos. Chau, chau, la Javi.
Yo creo que hay una pregunta que te voy a hacer yo.
Ya.
Creo yo que es real y es una sensación que a mí me da que cuando somos niños estamos, cierto, más abiertos o más vulnerables a conectarnos con otras dimensiones o otros espíritus, y que a medida que vamos creciendo eso se va cerrando, ¿no? Un poco.
Sí.
Por eso los niños conversan con espíritus y hay más experiencia. Puede ser que ellas dos, a modo de juego, porque en ningún caso lo hicieron con intención, quizás se toparon con una energía, con un espíritu, con un demonio, con lo que sea, y ese espíritu las empezó empezó a manifestar en sueño, incluso si la mamá lo vivió también. Puede ser que pase eso, aunque sea
de todas maneras.
Porque sí, no lo hicieron con intención. Estaban jugando, como Matilda en esa época estaba, Matilda, estaba Sabrina, después Buffy la casa vampiros, todas quisimos ser brujas.
Sí, pues, de todas maneras. Yo creo que aquí lo que pasó es que ellas hicieron efectivamente una invocación, o más bien abrieron canal.
¿Qué es eso?
Al imaginárselo, lo visualizaron en esta conversación súper inocente, pero que ocurrió en un espacio que no es tan inocente, que es un colegio católico. Yo, la verdad es que tengo a Bruno en un colegio católico, de hecho. Pero es un católico. En tu colegio sí, pero es laico, ¿cachai? No es lo mismo. En general, los colegios católicos, sobre todo de niñas, hay mucha represión.
Pero ¿cachai? A mí me pasó algo así en el colegio y lo he contado, no sé si lo he contado en este programa puntualmente, ¿cuál? Pero en ese mismo edificio. Lo que pasa es que ese edificio partió siendo antiguo, después lo remodelaron y hay partes que son más nuevas. Pero en la parte más antigua, una vez nos pusimos a jugar a la Ouija, pero con un cuaderno, no un tablero, ¿verdad? Dibujamos una ouija y con una moneda 100 pesos. ¿Se acuerdan que se hacía eso? Ya.
Igual de malo que el tablero, ¿ah?
¿Eh? Sí, bueno, vale. Empezamos a invocar, queríamos hablar con Marilyn Monroe. Esa era la idea. Y cayó, me acuerdo que se cayó, porque todas las salas en Colegio Católico tienen un crucifijo. Entonces se nos cayó una cruz. Se cayó la cruz y ahí nos asustamos y salimos corriendo. Después de eso no me pasó nada, no pasó nada paranormal, qué sé yo, no le contamos a nadie, se acabó, ¿cachai? Pero sí tenéis razón de que los colegios católicos tienen mucha energía.
Sí.
Se reza todos los días. Todos los días se reza.
Sí, po. Y en muchos colegios de niñas hay monjas. Estamos hablando como de la represión sexual, ¿cachai? Claro. O de ¿cómo se llama? De tantas cosas. De tantas cosas que pasaban en colegios de monjas. Yo me acuerdo que a mi mamá, ponte tú, unas monjas le amarraron las trenzas a la silla, ¿cachai? Para que dejara de darse vuelta para atrás. Y tantas cosas terribles que hicieron las monjas antiguamente y que no necesariamente es la experiencia que tiene esta caserita, pero pudo haber sucedido en su colegio. Y esta energía tiene que haber quedado ahí dando vueltas. Pues imagínate que tener esos animales disecados y el pasillo oscuro y todo eso. Sí, claro. Y además que los niños que tienen pensamiento mágico tienen también miedos que son paranormales o mágicos y por lo tanto se pueden como transformar en estas sombras que habitan estos espacios. Entonces, ellas al abrir canal en el colegio, yo creo que se agarraron una cuestión. ¿Cachai? Se tienen que haber agarrado un espíritu que andaba ahí sin querer. Y lo más probable, caserita amiga que estáis escuchando el programa, es que tú tienes de todas maneras el poder de combatir esta energía porque lo haces en sueños. Ahora les recuerdo quizás un par de capítulos conversando con Francisca Valdivieso el año pasado, que ella nos comentó que en sueños, ella es una bruja experta en sueños, en sueños los poderes paranormales que tengamos es porque los tenemos en vida real. Entonces, si tú estás en el sueño combatiendo a este animal búfalo, y logras echarlo, quiere decir que en vigilia y en tu vida cotidiana también tienes la capacidad de echarlo, ¿cachai? Entonces acá se trata como de limpiar y de cerrar ese canal. No creo que sea algo que interrumpa la vida de nuestra caserita profesora, pero puede estar interrumpiendo la vida de otras personas que a lo mejor lo están escuchando.
Igual ella cuenta que fue cuando era pequeña, que ya no pasaba, pero lo que más me llama la atención es que su mamá también haya experimentado cosas. Como que también quizás viene una herencia, lo que hablábamos recién de los ancestros, que uno también hereda el brujismo sí, heredado, ¿no?
Sí, de todas maneras. O sea, a ver, yo creo que también aquí hay otra historia, que es paralela, y que es el de la familia disfuncional. ¿Cachai? Que había mucha tristeza en su casa, por lo tanto, al haber tristeza hay baja vibración y hay una vulnerabilidad a que el bajo astral pueda entrar a tu casa, ¿cachai? Porque en el fondo las criaturas, le vamos a poner, del bajo astral, que existen, en el fondo, por eso es que uno siempre, yo siempre ando diciendo que uno tiene que andar alegre en el fondo, porque está ahí alegre, vibra ahí alto, siempre pensando que no es que uno tenga que todo el tiempo estar alegre, también se puede estar abajo. Pero ¿cómo se llama? El bajo astral no entra. No solamente por las protecciones, sino que porque tu casa tiene una energía más positiva. Entonces, si tú estás en un momento de pena, y qué sé yo, de tristeza, de tratar de arreglar cosas disfuncionales en tu familia, qué sé yo, todas esas cosas te generan una vibración más pequeña, ¿cachai? Y te hace vulnerable a las brujas, al mal de ojo, al bajo astral en general. Entonces aquí a lo mejor esta caserita estaba en el colegio, se agarró una cuestión, lo llevó para su casa y en su casa encontró un buen ambiente donde seguir penando, ¿cachai?
Oye, Isi, y para cerrar ya el capítulo, una pregunta. Estamos en tiempos difíciles, estamos encerrados, están pasando cosas dentro de las casas, hay discusiones. ¿Qué podemos hacer todos los que estamos sufriendo de alguna forma o estamos vibrando bajo, para no dejar que esta vibración baja dé pie para que pase algo paranormal o algo malo? ¿Cómo nos podemos proteger? Sufrir protegido. ¿Cómo podemos sufrir protegido? ¿Verdad? Sin que llegue alguien a penarme a la casa. ¿Cómo puedo hacerlo?
Yo creo que tiene que ver simplemente con que no puede ser para siempre. Uh-huh. Y con hacer limpiezas, me acuerdo que el año pasado también la Cote Yuneman estuvo hablando de este tema, y de que claro, tú lloráis y está normal, pero lloráis un día, dos días, tres días, cuatro días, y esa emoción se va quedando en tu casa, se atrapa en las esquinas, ¿cachai? Uh-huh. Y de repente entra ahí tú y tenías una pieza cargadísima, entonces es importante ventilar, abrir las ventanas, prender un incienso, ¿cachai? Escuchar música alegre, prender como, o bailar y tratar uh-huh. de tirar para arriba. No necesariamente, digamos, desde el falso, desde falsamente sentirte como feliz, pero sí yo creo que si te es imposible bailar o hacer rituales más positivos, es importante ventilar y hacer el aseo, muy ya. importante. No sí. podéis dejar que como toda esta energía se quede en, ¿cómo se llama?, en los objetos que pasa. Es muy importante, por ejemplo, las esquinas de las casas. Las esquinas son donde más se quedan, sí. Ahí pongan plantitas, por ejemplo. Las plantitas en las esquinas ayudan a que corra la energía. Así es que sí, eso es mi consejo.
Muy bien. Un consejo sí, doméstico paranormal.
Es súper importante.
Súper importante porque de verdad que estamos, aparte que siento yo que estamos todos conectados con la incertidumbre, con el miedo.
Sí, pues.
Y la idea es como protegernos de eso. Y sobre todo, por ejemplo, yo que, o los que vivimos en edificio y tenemos a todos pegados, también, pues yo escucho las peleas, escucho la sexualidad, escucho todo.
Todo. Oh, y la sexualidad, por
Pero
Dios.
No me quejo. No me quejo igual porque yo digo, pucha, que lo pasen bien igual. ¿A qué? Que he escuchado tanto, si fome escuchar peleas, dice el Luchito, si fome escuchar peleas. Pero hay gente que se queja a la vecina escandalosa que está gritando mientras hace el delicioso, por favor, que le baje un... ¿Cuánto rato de gritos pueden ser? ¿15 minutos? Máximo. ¿O no? Ya media hora.
¿Del delicioso,
si
tú?
Sí, pues, si estamos siendo positivos, media hora, ya, sí. Pero no van a ser media hora de gritos. Va a ser el clima.
Mira, yo hubo un tiempo en el que escuchaba a mi vecina hartas veces, bien seguido, ¿eh? Pero era porque era verano y estábamos con las ventanas abiertas, yo creo.
Ah, también.
Eso lo acepto, me alegro. Es como dice Lucho, y ahí me alegro.
Sí, me alegro. De hecho, tengo una vecina que le gusta hacer el delicioso temprano, tipo el mañanero, pero de mañanero, early mañanero, 6 de la mañana, así.
Ah.
Y no me enojo, o sea, realmente como que escucho ya, ah, pero ¿para qué me enojar? O sea, que andar alegando. La alarma, dicen ahí. El Lucho dice, me encanta esa hora, sí, en realidad para mí el mañanero es el mejor. También. Sí. Porque uno viene descansado. Renovado.
Ay, ay, ay. Ya pues cabres, nos encontramos mañana para un jueves delicioso. Gaby Flores, gracias por este programa, lo pasé chancho.
Yo también. Espero poder verte pronto.
Recuerden entrar al Instagram @soas en TikTok.
Sí. ¿Qué, tal onda, cual. Cuando me pregunten ¿qué hiciste en pandemia? Nada, hice una página de memes que tiene más de 50.000 seguidores. Ese es mi
tu gran como, logro.
No planté un árbol, no escribí un libro, pero hice una página de verdad.
Me encanta. Ya, amigas, un besito grande. Oye, terminamos escuchando esta canción que es de Lola Índigo con La Mala Rodríguez. Se llama La Bruja. Es bien subida, es bien reggaetonera ahí, para que después, si a usted le da susto el martes, el miércoles paranormal, se le pase todo el
susto. Sacúdase el miedo.
Eso, sacúdate tu crista. Ya, va a ir. Besitos. Chau.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.